Claro, hablando claro.
Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, buenos días a todas, buenos días a todos. 8:00 de la mañana de este lunes 5 de octubre. Lunes que probablemente quede registrado, fin de semana que quede registrado, semana que probablemente quede registrada cuando se hagan los recuentos de este gobierno, o quizá más allá, por la situación complicada que estamos viviendo en este momento en el país, por estos desencuentros que parecen ser la norma y no la excepción ya. Un fin de semana en que se acumularon 4 jornadas consecutivas de bloqueos en las distintos territorios de Costa Rica, protestas, manifestaciones contra la propuesta que finalmente el presidente Carlos Alvarado retiró ayer. Nos referimos a la propuesta inicial, la preliminar, la presentada el 18 de septiembre como punto de partida para la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una propuesta criticada por desbalanceada, por cargar excesivamente el peso sobre los impuestos, pero también las protestas pues se rechazaban cualquier posibilidad de recortes, hasta donde conocemos, en un movimiento algo confuso o quizá muy confuso, porque los liderazgos parecen no estar claros, las vocerías sí. Vemos en distintos medios de comunicación a personajes que hemos visto en la política desde hace 20 o 30 años, a don José Miguel Corrales, a don Celimo Guido, a don Albino Vargas, por supuesto, infaltable en los movimientos de protesta, pero sin estar claro exactamente cómo están los liderazgos en el terreno. Y ante este movimiento, como decíamos, confuso, pero también convulso, pues conviene aclarar el paisaje, y es parte de la tarea que intentamos hacer hoy con dos invitados que tienen muchísimo valor: don José Carlos Chinchilla, sociólogo de la Universidad Nacional, miembro del Consejo de la Universidad Nacional también, para hacer una lectura de lo que está pasando. Y tenemos también en invitación, esperamos que pueda finalmente conectarse, bueno, nos dice Daniel en controles que ya está conectado, don Agustín Castro, ministro de Comunicación, lo cual nos, bueno, se hace una novedad, por lo menos en nuestro programa, pero en la norma de los medios de comunicación, un ministro que ha tenido muy poca presencia pública, en parte se le ha criticado por eso. Bueno, hoy nos acompaña, nos hace finalmente el honor de poder tener esta voz de gobierno, que es importantísima también para este proceso que se ha anunciado de negociación, de diálogo ampliado, que anunció ayer el presidente Carlos Alvarado en cadena de televisión. Entonces, primero los buenos días, don José Carlos, aquí en la cabina de Radio Colombia 98.7. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy. Buenos días.
Bueno, un placer estar acá en este programa tan connotado y compartiendo con usted y con el señor ministro. Creo que es una mañana donde podríamos sacar provecho para que la gente tenga más elementos a la hora de valorar la situación que estamos viviendo.
Muchísimas gracias. Saludamos también a don Agustín Castro, que nos acompaña vía Zoom, como es la norma en estos tiempos, probablemente desde su despacho, aquí muy cerca, en la Casa Presidencial, probablemente. Ya le preguntaremos, déjame ver si podemos escucharnos acá con los auriculares. Buenos días, don Agustín. Buenos días, don Agustín.
Buenos días, don Álvaro y don José Carlos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por ayudarnos a tener claridad de qué es lo que se plantea y probablemente poder entrar en algunos detalles de lo que anunció ayer el presidente Alvarado, el retiro de la propuesta inicial, la propuesta preliminar como que pensaba pues proponer para empezar a negociar con el Fondo Monetario Internacional y estabilizar estas finanzas públicas que arden y que cada vez están más sujetas a la necesidad de acuerdos, como decía ayer el propio presidente, urgentes, pero también viables políticamente. Don José Carlos Chinchilla, primero, si usted tuviera que explicar en breve lo que está pasando en este momento, ¿cómo pintaría el cuadro, considerando estos elementos que ya hemos dado, que están en la opinión pública, están en los medios de comunicación, pero está llegando a un punto límite la situación de rechazo, ya no solo al acuerdo con el FMI, sino también al gobierno, don José Carlos?
Bueno, digamos, lo decíamos hace un tiempo aquí mismo, hay un peligro de que la sociedad nuestra entre en una condición de anomia, es decir, no solo de desobediencia civil, sino de que se empieza a generar un desorden generalizado. Es decir, una sociedad requiere alguna conducción, alguna dirección, y en ese sentido, digamos, hemos visto en los últimos días cómo han aflorado una gran cantidad de sectores sociales inconformes con las medidas, medidas que tienen fundamento efectivamente en la necesidad del Estado de tener recursos frescos para poder detener este proceso galopante de endeudamiento. Pero quiero añadir algo más, es que la gente que está en las barricadas se lo cree. Yo personalmente fui a hacer algunas entrevistas este fin de semana, y la gente estaba muy preocupada, por ejemplo, con el tema de poder perder su casa, su terreno, porque algunas de las medidas que se anunciaron eran muy lesivas potencialmente a personas que tienen un ingreso que no se va a incrementar en el próximo tiempo. Entonces, alguien que tiene su casita y le crece tres veces lo que tiene que pagar de impuestos, pues se veía muy amenazada. Y esta gente ha creído en eso. Lo que me preocupa ahora, por ejemplo, y es para explicar el punto, es que se sigan manteniendo las barricadas cuando ya el presidente dijo que no iba a ese proyecto. Y digo que me preocupa porque ese es el tema al que nos vemos abocados en el futuro inmediato. ¿Cómo convencer a la gente de que efectivamente las medidas que se van a tomar van a ser mucho más inclusivas, que no va a ser solo contra el sector de la clase media o de bajos ingresos, pero sobre todo clase media, y que la gente va a poder seguir viviendo y que otros sectores van a aportar? La otra tesis es la tesis de reducir el funcionamiento del Estado, recorte del gasto del Estado. Pero es que el recorte del gasto del Estado viene dándose desde hace 2 o 3 años, ¿verdad? Y termino diciendo lo siguiente, los partidos políticos se han opuesto a estas medidas. Bueno, ¿cuál es la propuesta que tienen? Porque no basta decir que es responsabilidad del Ejecutivo. Esta es una responsabilidad de los partidos políticos también, y por supuesto de todos los sectores económicos y de todas las personas que componemos esta sociedad. En el momento actual, y en dos palabras yo diría, estamos ante la posibilidad o de acrecentar el problema o de iniciar los pasos para resolverlo. Eso implica la necesidad de disponibilidad de la gente para efectivamente contribuir o seguir destruyendo este país.
Don José Carlos Chinchilla, lo que nos dice es un poco lo que coincide con lo que decía ayer el presidente Alvarado, no es opción no hacer nada en esta situación, no hacer nada es dejar que las cosas vayan a peor, y ya anunciaron los dirigentes, por lo menos los dirigentes públicos, que no sabemos si son dirigentes de la protesta, pero por lo menos son voceros de las diversas protestas, dijeron los bloqueos y las manifestaciones en las calles seguirán, con lo cual, bueno, pierde uno el hilo del sentido común y uno dice ¿por qué las protestas si ya el presidente anunció que retira esa propuesta que se supone que era la principal reivindicación que tenía estas manifestaciones? Los grupos políticos, las fracciones políticas consideraron ayer un paso positivo del presidente este retiro, este hacer a un lado la propuesta inicial, pero consideraron que llegó tardía, 3 semanas después, que se pudo haber evitado mucho sobrecalentamiento que ahora lo vivimos. Y esa es la principal pregunta para don Agustín Castro, ministro de Comunicación. Don Agustín, ¿es demasiado tarde, piensa uno, por qué ahora esta decisión y no 3 semanas antes, cuando desde el minuto 1 se sabía que esta propuesta no iba a contar con el apoyo ni de los grupos políticos ni de la opinión pública, don Agustín?
Es decir, me pregunta usted que por qué no retirarla antes de presentarla, básicamente. Quiero decir, hace 3 semanas ya estaba presentando. Es la responsabilidad del gobierno hacer los planteamientos. Los planteamientos pueden ser acogidos o no ser acogidos por los actores políticos y por los actores sociales. Pero me parece a mí que pretender que algo se retire antes de presentarlo, pues es además de una contradicción evidente, ¿verdad? Tampoco hay una situación como la que usted mismo señala y señala don José Carlos, que hay una gravedad importante de finanzas públicas. El gobierno no ha presentado nada. Es diferente el deber del gobierno era plantear una propuesta y hacerlo. Ahora bien, esa propuesta, cada quien reacciona como estima pertinente. Quiero decir, ese es un derecho que tienen los diferentes actores políticos y sociales respecto a una iniciativa determinada. Pero usted mismo estaría aquí hablando y la responsabilidad del gobierno de no plantear nada si no hubiese planteado las cosas.
Entonces, lo que dice usted, don Agustín, ¿era necesario llegar a este punto para tener claro que la propuesta no era viable?
Mire, lo que pasa con esto es bien sencillo. Es terriblemente complejo, pero en el fondo es sencillo. ¿Usted conoce alguna propuesta de ajuste fiscal que sea del agrado mayoritario, de que todos los actores sociales y políticos salgan a apoyarla, en que pase con sencillez, en que no genere una polémica, en la que no haya protestas, no haya debates, no haya grupos opositores y demás? Yo nunca la he visto y creo que no la vamos a ver, porque el problema es que materias fiscales son siempre complejas. ¿Y por qué? Porque afectan a las personas. Entonces, todas estas propuestas son polémicas. Usted recordará que hace 2 años, con el plan fiscal, que se llama así, pero digámoslo bien, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, también hubo protestas. Y cuando otros gobiernos han planteado alternativas en esa línea, pues en 20 años no se aprobaron. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por reconocer con toda honestidad intelectual que es que estas materias son siempre difíciles porque siempre generan una reacción social.
Claro, don Agustín, con una diferencia, y es que en la reforma fiscal había un apoyo de fracciones políticas al proceso, en que consideraban que esas propuestas eran viables, se discutían, algunas se disminuían, otras se eliminaron del paquete de reformas, pero en ese momento pues había una disposición. En este caso, las fracciones dijeron, por aquí no pasa y lo más conveniente es que se retire, y entonces por eso le preguntaba justamente si era necesario esperar estas 3 semanas que llegara a este punto, en donde hubo mucha afectación y la sigue habiendo, de personas que no pudieron pues concretar su fin de semana en sus planes, ya sea de ocio o productivos o su dinámica normal por culpa de los bloqueos. Y le pregunto ahora a usted, don Agustín, ¿es posible entonces, o sea, cuál es el paso siguiente después de que el presidente anunció ya el retiro y de que la respuesta de los voceros de estos movimientos dicen las protestas seguirán? Ahora, ¿cuál es el plan, el paso siguiente de parte del gobierno, don Agustín?
Bueno, es que usted plantea algo muy interesante. En primer lugar, vamos a ver, si yo no puedo pasar por una calle, ¿es culpa del gobierno por plantear una propuesta o es por culpa del que decide hacer un bloqueo?
Bueno, algunos dirán también...
Al final, no, es que usted estaba diciendo que hubo unos bloqueos, que hubo una afectación por culpa de la propuesta. Y yo, perdóneme, permítame discrepar. No, hay una propuesta. Hay muchas formas de oponerse a una propuesta. Hay formas institucionales, hay formas legales, hay formas de combatir una propuesta que no implican afectar a terceros. Entonces, quien decide hacer un bloqueo, decide hacerlo por su cuenta y es esa persona la que decide afectar a los terceros. Yo solo quiero señalar que uno no puede culpar a las propuestas de eso, porque eso significaría que ningún gobierno puede nunca plantear ninguna propuesta.
Claro, claro.
Eso, para estar claros. Ahora bien, usted señala algo muy importante. Los voceros de algunos de los grupos que lanzaron estos bloqueos, que ostensiblemente tenía como un propósito de cuestionar estas cosas que ustedes señalan, que señala don José Carlos y demás, a pesar del anuncio de ayer, dice que siguen los bloqueos. Y entonces la pregunta fundamental aquí es, entonces, ¿cuál es la verdadera motivación de los bloqueos? La verdadera motivación de los bloqueos era una preocupación por esa propuesta que usted señala y un deseo de disentir, expresado de una forma muy curiosa, ¿verdad?, que es afectando a miles de personas, afectando la producción, afectando, violando la libertad de tránsito de la gente, o era hacer bloqueos. ¿verdad? Entonces, ¿qué era? Porque si ya la propuesta no está y el bloqueo está, ¿cuál es la razón?
Claro, don Agustín, cuando hablaba usted de las opciones de gobierno, está también imponer el orden, que como manda la ley, pues los bloqueos, hasta donde entendemos, son acciones contra la ley y parte del reclamo de algunos sectores que incluso rechazan la propuesta que planteó el gobierno contra el FMI, pero rechazan también estos mecanismos de protesta, de bloqueos, y le pedían al gobierno actuar con mayor contundencia. Ahora que ya se retiró, pues digamos que el gobierno cede en esta petición, ¿será entonces el paso siguiente será actuar con más contundencia para limpiar de las calles de estas de estos bloqueos que se anunciaron que se mantienen activos, don Agustín?
Creo que aquí hay que revisar un poco lo que ha pasado en los últimos días. En los últimos días, los bloqueos han venido levantándose. Y ha habido acciones policiales para levantar, hubo acciones policiales para levantar bloqueos el sábado, como las hubo el viernes, etcétera. De hecho, fotos, creo yo. Y tan bueno, y usted es periodista, usted lo ha informado, etcétera. Usted ha visto las informaciones y demás. Se levantaron bloqueos en rutas críticas para el abastecimiento y demás, porque además estos bloqueos no son solo la inocente expresión de la protesta social contra una propuesta que no me gusta. Quiero decir, al menos debería ser llamativo que se realizan en puntos estratégicos para la movilización de bienes, especialmente de exportaciones e importaciones, y perdóneme, pero así fue dicho por gente de los que lanzó los bloqueos. Queremos bloquear las importaciones y las exportaciones, porque ellos sostienen que los empresarios no pagan ningún impuesto, etcétera, lo cual es una materia, ¿no? Pero hay un propósito de eso. Entonces hubo rutas de eso, hubo levantamientos en Caldera, como ustedes saben, o sea, no digamos las cosas como son, como también los hubo en la ruta 32, como también los hubo en la zona sur, etcétera. El tema aquí es que obviamente la policía no puede estar cuidando todas las calles en cada kilómetro, y entonces te hace la acción, levanta los bloqueos, después van y hacen otros bloqueos, etcétera. Y ha sido una acción deliberada de ellos de volver a bloquear, se levantan, volver a bloquear, pero no sería correcto afirmar que no se han levantado los bloqueos. De hecho, usted también habrá visto el video donde un distinguido manifestante de los que están expresando su oposición a la propuesta le tiró un bajo a un grupo de policías.
Claro.
Un evidente interés de dañarlos y, a mí, en mi opinión, un evidente interés homicida. Entonces, también lo que quiero decir con esto es que si ha habido una acción policial que ha sido prudente y demás, y vea quién ha puesto los heridos. Ahí había hasta ayer 18 policías heridos. Y cuénteme cuántos manifestantes.
Claro, don Agustín Castro, ministro de Comunicación, los oyentes probablemente no estén muy familiarizados con esta voz. Don Agustín es ministro desde hace 5 meses y ha tenido poca presencia en medios, y justo en este momento uno de los señalamientos es la necesidad de voces, la necesidad de, pues, pero de voces asertivas, de una comunicación adecuada, de una comunicación inteligente para trabajar con los distintos sectores que, evidentemente, a juzgar además por el mensaje que dio ayer el presidente Alvarado, será lo que viene en este proceso de diálogo. Don José Carlos Chinchilla, sociólogo, con base en lo que nos contesta acá don Agustín, el paso siguiente de parte del gobierno, pues dijo el presidente, abrir un proceso de diálogo en el que él se involucrará personalmente y con múltiples sectores, incluso mencionó sectores religiosos, y eso, pues, esa lectura hay que hacerla también, don José Carlos. ¿Cuál ve usted que es este ¿En qué punto estamos hoy lunes después de este anuncio que hizo el presidente ayer y después de la respuesta que dieron los voceros, don José Carlos?
A mí me gustaría hacer un preámbulo a esta respuesta y es la siguiente, porque me parece que es importante para el país. Digamos, los movimientos fueron muchos y yo vi mucho sector rural, campesino, gente que no está metida en la política, pero que ahora está convencida de que había que hacer algo, ¿verdad? Eso es muy importante.
Me parece muy bien que sí hay un sector de las protestas, don José Carlos, que es genuino.
Digamos, que es gente que está actuando en conciencia. Puede que la información que maneje.
Carlos, decirle que yo concuerdo con usted en que había personas que efectivamente, con razón o sin ella, pero que de buena fe estaban en las protestas. No quisiera yo que se interprete que todos los que estaban ahí tienen un propósito avieso. Hay gente que efectivamente estaba ahí por razones de
conciencia.
Estaba legítimas, digamos.
Sí. No, me parece muy bien, don Agustín, y yo entendería que así lo piensa un sector importante de su gobierno, porque la acción policial, bueno, posiblemente en unos casos tuvo que utilizar violencia, pero yo vi diálogo. Por ejemplo, puedo narrar cómo en Naranjo, por ejemplo, yo venía en mi vehículo y entonces negociaron para abrir cada cierto tiempo, y luego lo vi también en el cruce de Grecia. Abrían cada hora, cada cierto tiempo, para que la gente pasara, y entonces, bueno, era una protesta que impedía incomodidad, pero a la vez la gente podía pasar, y supongo que eso pudo ocurrir en muchos lugares. Vi también cómo, bueno, esto lo vi en varios medios, cómo la gente atendía a uno de estos policías heridos, ¿verdad? No, frente a una acción que el mismo grupo hace, otros en solidaridad humana, y entendiendo que son personas, pues los cobijan. Ese es un poco el tema del costarricense y el problema de por qué no es que no se puede pasar el tractor y abrir la calle independientemente de quienes queden de camino. Entonces yo creo que ahí ha sido un poco alotico. Hemos perdido todos un poco, pero pudimos haber perdido más en todo esto. Lo que me preocupa es lo que sigue, porque si ya el gobierno cedió en no mantener prudentemente la tesis que había planteado para la discusión del país, el asunto es que todavía siguen las barricadas, ¿verdad? Y me preocupa por dos razones. Una, porque eso puede terminar deslegitimando la razón por la cual se fueron estas gentes a las barricadas. Entonces, lo primero es un llamado a la gente, a esa persona honesta, común, y por qué no también los dirigentes, de que valoren la conveniencia o no de mantener estas barricadas, porque si se mantienen sin un objetivo que puede ser acuerpado por otros sectores, se van a deslegitimar y probablemente van a obligar al gobierno en determinado momento a poner la línea más dura de acción. Y es que como costarricense yo tengo que decir esto: no debemos de incrementar los niveles de violencia, debemos de tratar de encontrar los nuevos caminos. Y aquí voy a la respuesta que usted, la pregunta que vos me planteaste directamente. Yo creo que en este momento a quien tenemos que preguntarle cuál va a ser la ruta, va a ser en este caso al señor ministro de comunicación, cómo es que lo van a hacer. Pero antes de preguntarle esto a él, yo quiero decir que los partidos políticos que desde el principio se opusieron a esto tienen que proponer algo. No basta con oponerse a las cosas. Aquí tenemos que construir una salida, y una salida no se construye diciendo no. Se dice sí en este sentido o sí en este otro sentido. Ahora me pregunto, ¿cuál es la estrategia que va a seguir el gobierno? Porque en la construcción de esta propuesta ellos hicieron una convocatoria nacional.
Sí, supuestamente se había sometido a discusión.
Exactamente. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué va a ser la diferencia? Esa es la pregunta.
Claro. Decía ayer el presidente, lo dijo, a ver, bastante claro me parece, tal vez no literal, pero bastante claro, dijo: hablaremos con todos los sectores que estén del lado de las vías institucionales y del lado de la democracia, ¿verdad? Cumpliendo los procesos políticos y la representatividad, ahí por supuesto están involucrados los partidos que con presencia en el Congreso, y también otros sectores que, decía el presidente, que respalden las vías democráticas. Esto excluye a algunos otros, con algunos llamados de desobediencia civil, de levantamiento, de otro tipo de llamados, hasta ni qué decir de quienes plantean la caída del gobierno como si esto fuera otro país, como si este fuera otro marco legal, como si esta fuera otra constitución, como si fuera otro pueblo diferente al que somos, ¿verdad? Don José Carlos Chinchilla es sociólogo de la Universidad Nacional. También tenemos en vía remota a don Agustín Castro, ministro de Comunicación, que al volver de esta primera pausa nos dirá, bueno, le repreguntaremos, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Después del anuncio del presidente Carlos Alvarado ayer por la noche y de la respuesta, pues, negativa que dieron los voceros de una parte del sector que se ha estado manifestando en protestas durante los últimos 4 días. 8:25 de la mañana, ya volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:29 de la mañana. Nuestra directora Vilma Ibarra nos escucha desde algún lugar de Guanacaste. Este servidor, Álvaro Murillo, hoy a cargo con la compañía de don José Carlos Chinchilla, sociólogo que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, a acercarnos a una comprensión de esta situación confusa que vivimos como país, y también por vía remota, don Agustín Castro, ministro de Comunicación, a quien le preguntábamos antes del corte, ¿cuál es el siguiente paso después del anuncio que hizo ayer el presidente Carlos Alvarado? Pregunta que le volvemos a hacer, don Agustín, para hoy lunes, que ya que en estos tiempos todo corre tan rápido, 24 horas pueden ser una eternidad en procesos sobre todo críticos como este. ¿Cuál es el siguiente paso de parte del gobierno que anunciarán hoy o para cuándo, don Agustín? Adelante. Se levantó un momento el micrófono, don Agustín. Me dicen, aquí está don José Carlos, que nos decía de la necesidad de darle contenido a esta propuesta también, que hizo el presidente de anunciar un diálogo, pero se supone que, decíamos antes del corte, que se anunció antes también un diálogo para esta propuesta que había incorporado visiones de distintos sectores. Entonces, este debería ser debería ser diferente a lo que se anunció para no caer en un fracaso parecido con esta propuesta de acuerdo para el Fondo Monetario Internacional.
Sí, don Álvaro, se convocó previamente, digamos, a quienes quisieran participar, ¿verdad? Sin embargo, no fue un diálogo en sentido estricto, fue una presentación de propuestas y el gobierno tomó lo que consideró. Me parece que ahora hay una segunda oportunidad. Creo que muchas de las propuestas pueden seguir siendo viables. Estas propuestas, digamos, ahora deberían someterse precisamente a la relación dialógica. Y me parece que deben ser incluidos todos los sectores de este país, los institucionalmente establecidos en el campo de la política, de los grupos de presión como cámaras y otros sectores, sindicatos también, como representantes de organizaciones campesinas, si fuera el caso. Sin embargo, yo quiero oír cómo es que ha pensado el gobierno hacer esto, cuál va a ser la diferencia en relación a lo primero que hicieron, que era un paso importante. ¿Cómo piensan construir la nueva propuesta? Eso me parece a mí que la ciudadanía debe tenerlo claro.
Son las preguntas que tenemos ahora para plantear justamente con el ministro de Comunicación, don Agustín Castro, que entiendo que ya está en micrófono de nuevo. Don Agustín.
Sí, don Álvaro.
¿Cuál es el siguiente paso, don Agustín, por favor?
Déjeme primero hacer una referencia a una frase, algo de lo que comentaba don José Carlos, de lo que fue usted, ya no lo recuerdo, de lo que el presidente había señalado. Ya me recuerdo, fue don José Carlos diciendo, bueno, si uno ya va y se manifiesta y dice que quiere ser escuchado y demás, pues en algún momento tiene que pasar a la propuesta. Porque de lo contrario, entonces, bueno, ahí es solo decir que no. Y yo ahí quisiera señalar que parte importante del discurso de ayer era, el presidente dijo textualmente, hago un llamado a quienes se han manifestado de buena fe a que levanten los bloqueos. Porque aquí engarzo con lo que señalaba José Carlos, que él había visto gente que de buena fe estaba ahí porque tenía aprehensiones sobre los impactos de una medida o de otra sobre su patrimonio, etc. Y efectivamente, aquí tenemos que separar lo que es de buena fe, de propósito constructivo, de deseo de participar y de quien tenga algún otro propósito, como señalaba usted, don Álvaro, de no propio de lo que es la tradición político-democrática de este país. Bueno, y ahí ahí cada quien tendrá que irse colocando donde estima que quiere estar. Dicho esto, vamos a ver, no hay forma de solucionar un problema si el problema se niega. Es decir, no hay ninguna forma de que las personas o sectores o grupos participen en la solución de un problema que se niegan a aceptar. Y creo que tenemos que tener presente que parte de lo que sucede es que la situación causada por la pandemia, todavía no todas las personas, no todos los grupos, no todos los sectores la visualizan bien. Es decir, hay que tener conciencia, por ejemplo, de que la economía de este país, según las proyecciones del Banco Central, decrecerá 5% de todo su tamaño. Es decir, que al final del año vamos a tener una economía 5% más pequeña que el año pasado. Ese es un primer factor que hay que tener claro. ¿Esto qué significa? Significa, y es terrible, pero es una realidad, que el país como un todo se empobreció un 5%. Y eso significa también, lo sabemos, que hay un impacto sobre la recaudación de las finanzas públicas.
Don Agustín, perdone que lo interrumpa. Yo es que me angustia que se nos vaya el tiempo sin poder avanzar.
Está bien, pero es que eso es lo que quiero ir. Entonces, si no es eso, bueno, esa es una realidad. Si nada más decimos que eso no es un problema, ¿qué va a aportar cada sector? Entonces, hay que tener esa comprensión y los sectores tienen que tener esa responsabilidad y esta es la oportunidad de hacerlo. Decía don Álvaro que en el proceso previo de propuestas, se habían escuchado y se habían incorporado. Y efectivamente, en la propuesta presentada, y eso es importante saberlo, iban varios elementos señalados en esa propuesta. ¿Qué es lo que sucede? Sin embargo, hay sectores que salen y dicen, mire, lo que pasa es que a mí no me parece suficientemente balanceada esa propuesta. Creo que eso lo hemos oído mucho, ¿verdad? Bueno, este proceso de diálogo, en el fondo, tiene que encontrar, bueno, vamos a ver, si tenemos este problema, y este problema se tiene que solucionar, porque los negacionistas creo que entonces van a decir, no, esto no hay nada, aquí no hay problema, no hay que solucionarlo. El problema se tiene que solucionar. Y usted dice que está muy inclinado al lado de los ingresos y que debe contemplar, tener un mayor balance y debe incluir unas mayores restricciones al gasto público, por ejemplo. Bueno, ¿cuáles son esas restricciones? ¿Cómo se logran? ¿Cómo no impactan los servicios y demás? Porque, bueno, esa es la propuesta que hay que hacer.
Don Agustín.
Y ese es el planteamiento que los sectores tienen que llevar.
Gracias, don Agustín. A ver, el paso siguiente, entonces, del gobierno, en términos de metodología de esto que anunció, del diálogo que anunció el presidente Carlos Alvarado, ¿cuál es? ¿A quiénes van a convocar? ¿A quiénes sí? ¿A quiénes no? ¿Quiénes son los legitimados, los que ustedes creen que están representando la vía institucional respetando la vía institucional y que podrían participar de este proceso de diálogo, don Agustín?
Bueno, en primer término, muy claramente don Álvaro y don José Carlos, como corresponden en institucionalidad, claramente esto implica los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Al final de cuentas, hay medidas que no son de corte administrativo, que son de corte legal, que tienen que ser adoptadas a nivel legislativo y, por supuesto, eso implica el diálogo con los partidos con representación en la Asamblea Legislativa. Número uno. Número dos, claramente esto implica sectores sociales consolidados que tienen planteamientos que hacer, que incluyen desde el solidarismo hasta el sindicalismo, el cooperativismo, etcétera. Son entidades que tienen unas estructuras, que tienen unos cuerpos organizativos y demás, que tienen unos planteamientos y que tienen una participación que hacer. Eso incluye la academia. Y esto ya es un proceso que venía en curso. Yo no sé si ustedes le pusieron atención, pero el viernes, en la tarde, el presidente se reunió con el Consejo Universitario de la Universidad Nacional. Y el Consejo Universitario de la Universidad Nacional lleva una propuesta, un planteamiento, que presenta formalmente al presidente de la República. Y le dice, miren, nosotros frente a eso que ustedes han planteado, tenemos estas observaciones. Tenemos esta propuesta, creemos que lo que ustedes han planteado se puede mejorar en este y este y este otro punto. Bueno, esa es exactamente el mecanismo que uno quisiera que se dé al discutir una propuesta.
No, usted, perdón.
Si tengo una discrepancia, pues tengo un planteamiento alternativo.
Para no perder el hilo de la enumeración que hacía usted, y antes de darle la palabra también a don José Carlos, los dirigentes de las protestas, ¿ustedes saben quiénes son? ¿Saben con quiénes negociar para lograr que se levanten los 28 bloqueos? Me parece que están activos hoy en el arranque de esta semana. ¿Los tienen identificados más allá de los tres voceros que han aparecido en los medios de comunicación en los últimos días? ¿Saben quiénes están liderando estas protestas?
Bueno, es que hay una cosa particular en esto, y es que no necesariamente todos quienes están en puntos de protesta obedecen a las mismas motivaciones ni obedecen a una única forma de ver las cosas. Entonces, sí hay un proceso de conversación, de diálogo con grupos en diferentes zonas, justamente para ver, bueno, ¿cuáles son sus planteamientos? ¿Cuál es su preocupación? ¿Qué es lo que usted plantea? Ahora bien, dentro de esto hay personas que reconocen que hay un problema que debe afrontarse y hay personas que simplemente lo niegan. Y entonces posiblemente ahí habrá pues, una discrepancia importante desde la labor de cada quien y cuánta contribución quiere hacer cada quien. Por eso, ese era mi punto inicial, usted no puede arreglar un problema que usted se empeña en decir que no existe.
Claro, don Agustín, en concreto, ¿ustedes hablarán o darán legitimidad como representantes de este movimiento a los señores Corrales, Guido y don Albino Vargas como dirigente sindical? Supone uno que tiene alguna representación, pero por ejemplo, los señores Célimo Guido y José Miguel Corrales, ¿son para ustedes dirigentes válidos con quienes sentarse a negociar?
Usted señalaba muy bien que el presidente señaló que eso tiene que ver con los cauces de la institucionalidad y quienes creen en ella y quienes desean participar. Entonces, por eso es la petición, y esto lo dije antes y lo vuelvo a señalar, a las personas de buena fe que quieren participar, entonces no tienen por qué estar en bloqueos, puesto que hay un proceso de diálogo. Entonces, separa el trigo de la paja. Separa a quienes sí están con un deseo de contribuir desde una visión institucional o de quienes no tienen esa visión institucional. O sea,
no reconocen ustedes.
El lugar se lo asigna a cada quien. El lugar se lo asigna a cada quien. Usted decide. Yo vi reacciones ayer de cámaras, etcétera, diciendo nosotros estamos dispuestos a participar, llamamos a poner bloqueos, etcétera. Y por eso el abanico es amplio. El abanico no excluye un sector o visión. Lo único que pide es que sea dentro del marco de la institucionalidad.
Don Agustín Castro es ministro de Comunicación. Vamos a ir a esta pausa, don José Carlos Chinchilla, para que nos haga usted dos apuntes que estoy seguro ahí que va elaborando en caliente conforme oye también a don Agustín como vocero de un gobierno que ahora pues debe liderar un proceso de diálogo que decía usted que debe ser diferente al que dice haber hecho antes de presentar esta propuesta retirada ahora. Son las 8:42 de la mañana, ya volvemos.
Colombia.
8:44 de la mañana. 11 minutos, 12 minutos para terminar de pintar el cuadro en lo posible. Don José Carlos, escuchamos antes del corte a don Agustín Castro, ministro de Comunicación, decir, y así le interpreto, que don José Miguel Corrales y don Célimo Guido, por ejemplo, no serán parte de este proceso de diálogo, salvo que me aclare si acaso comprendí mal, porque no están, digamos, dentro de la línea de la institucionalidad que anunció ayer el presidente Alvarado. Es un enfoque, decía usted, pues distinto a una propuesta amplia de diálogo, como mencionaba, que sea posible para poder dar, digamos, bajarle grados de temperatura al momento, don José Carlos.
Bueno, yo sinceramente espero haberle entendido mal a Agustín, porque si fuera eso, digamos, lo único que se hace es generar lo que los psicólogos y psicólogas llaman un refuerzo positivo a aquellos que se sienten excluidos, ¿verdad? Y por lo tanto se mantendrían en sus posiciones. Yo creo que aquí la estrategia sensata y la estrategia adecuada es hacer lo más incluyente el proceso de diálogo.
Incluso a quienes no representan a ninguna estructura formal como son don José Miguel y don Célimo.
Exactamente, como en este caso sí
representa. Es que yo no dije eso, yo dije que cada quien se ubicaba donde deseaba.
Ah, bueno, sí, aclárenos don Agustín. Aclárenos, por ejemplo, porque es una pregunta, digamos, concreta.
Yo dije, sí. Cada quien, la única condición es que sea en las vías de la institucionalidad. Ah, y yo dije, cada quien decide si está en esas vías,
está en Matías. Y si le preguntamos a usted, don Agustín, ¿están ellos, por los mensajes que han dado, en estas vías, los incorporarán, los invitarán a la mesa a sentarse con el presidente?
Lamentablemente yo oí anoche a don Célimo Guido diciendo que ellos siguen con los bloqueos y que es el mecanismo de presión y que lo van a seguir y demás. Eso, usted antes me hablaba de cuando iba a levantar la policía bloqueos diciendo que están ilegales. ¿Esos son vías de institucionalidad?
Bueno, evidentemente no. Suponemos, por tanto, que usted considera y que ellos no están en las vías de institucionalidad y por tanto no están en la, y perdón que lo diga así, en la lista de invitados a este proceso de diálogo que mencionaba también.
Y en la institucionalidad está más que bienvenido en el diálogo, pero debe estar en la piel de la institucionalidad.
La pregunta es...
Esa es una situación absolutamente lógica y normal.
¿Es una condición innegociable el retiro de las protestas o por lo menos el retiro de los bloqueos en las calles para sentarse a negociar con el presidente, don Agustín?
Entonces vamos a avalar los bloqueos y es el bloqueo, yo bloqueo y negocio, eso es.
Es mejor tal vez si contestamos para mayor claridad y que no nos deje a la interpretación de nosotros. No,
yo le estoy haciendo usted una pregunta. El bloqueo y privar a los ciudadanos de moverse y privar a la actividad económica y demás, eso es una vía institucional.
Por eso,
si eso es una vía institucional, entonces bueno, quedamos notificados.
Podemos entender que de parte del gobierno se entiende que los bloqueos activos a hoy, que decíamos son más de 25 en distintos puntos del país,
no son formas de institucionalidad, claramente.
Y responden al liderazgo de estos señores o también de otros sectores que ustedes sí consideran válidos para un proceso de diálogo.
Con ellos se está conversando y se les está invitando a participar. Y es más, el presidente dijo también en su alocución que los movimientos sectoriales, porque lo sabe, como José Carlos señaló. Perdón, don José Carlos, pues me parecía importante precisar lo que se había dicho. Ya le devuelvo la palabra. Usted había señalado, el presidente dijo que los movimientos sectoriales que tienen demandas de ese tipo, no necesariamente las otras, las nacionales y demás, pues también tendrán mecanismos para conversarlas, que algunas pueden ser legítimas y simplemente hay que encontrar las soluciones, y en eso se ha estado conversando. Ha trascendido ya en medios que en la zona sur se habló con gente, se ha estado hablando gente con la gente en zona norte, etcétera. Hay un esfuerzo del gobierno por procurar eso y llevar al levantamiento los bloqueos porque la gente encuentre una salida. No se trata de no darle la salida, pero se trata de entender que que los gobiernos deben defender la institucionalidad, a no ser que alguien me diga lo contrario.
Uh-huh. Don José Carlos.
Bueno, a mí me parece que es importante, don Agustín y quienes nos escuchen, el entender que en una situación como esta, digamos, no se trata de ceder, sino de crear rutas para resolver los problemas. Y en ese sentido, me parece que independientemente de la situación que estamos viviendo en el momento actual, sería bueno como sentarse en la mesa con los voceros de estos movimientos, porque es una muestra no de debilidad, sino de fortaleza en lo que se está proponiendo, es decir, la fortaleza del diálogo en un país democrático como este. Yo creo que es importante, es decir, yo entiendo la posición de la institucionalidad, pero pareciera que para poder resolver y consolidar esta institucionalidad, en este caso hay que sentarse con todos los sectores, entonces no hay que postergar ese hecho. Igual, paralelamente, el hecho de que se sienten es una forma también de que estas personas que están haciendo bloqueos en todos los lugares entiendan de que ya hay una ruta para resolver el problema. Y quienes dirigen estos movimientos también están claros de que estos movimientos no pueden durar mucho tiempo. Entonces yo creo que alguien tiene que dar un paso adicional al que ya se dio, que me parece muy positivo por parte del presidente de la República, reconocer la inviabilidad del proyecto tal y como está en este momento. Hay que dar el otro paso. Lo que no podemos dar es el paso de dar algunos pasos dejando gente atrás. Tenemos que incluir a la mayoría. Y esto,
José Miguel, no tienen que dar pasos.
También, o sea, por eso. Pero si, digamos, yo creo que todos tenemos que ceder. Y ceder es ganar en este momento. Y si es necesario que el que dé el paso adelante primero, de decir efectivamente, vea que si estamos abriendo el diálogo, que incluimos a los dirigentes de este movimiento, me parece, don Agustín, que eso es una ruta política adecuada. Porque en este país hemos tratado de resolver todo sobre el diálogo, y no es posible el diálogo si hay gente excluida. Independientemente de lo errado o acertados que estén, políticamente, digamos, si ustedes dicen vamos a abrir el diálogo, tienen que hacerlo lo más inclusivo posible, y luego llegarán otros
puntos. Es cierto, pero es posible el diálogo con quien no quiere dialogar, con quien dice yo sigo unas vías de hecho y punto, porque a mí eso no me interesa.
Y que, por eso entonces, considerando que esta es la realidad, don Agustín.
Quiero decir, hay que hacer el diálogo posible, pero eso, nadie puede obligar a una persona a dialogar, a no ser que me digan que ahora los diálogos son obligatorios.
Aquí estamos a veces, tal vez, parece que estamos dando un poco de vueltas, porque bueno, es que la situación es complicada. Dice usted, don Agustín, que los bloqueos activos hoy corresponden al liderazgo de estos dos señores. ¿Es así? O sea, ¿a ellos atribuyen ustedes el liderazgo?
Creo que hay una mezcla de cuestiones. Ya dije y reitero, repito, se está hablando con gente en la zona norte, se está hablando con gente en la zona sur, okay. Se está hablando con gente en diferentes sectores que tienen bloqueos y que pueden tener preocupaciones de carácter local, regional o sectorial que son atendibles y que pueden estar dispuestas a dialogar. Se está haciendo el esfuerzo.
O sea, están dialogando con personas que mantienen los bloqueos.
Lo que no se puede hacer es obligar a nadie a sentarse cuando no quiere. Lo que dije, y usted me preguntó, y yo se lo estoy respondiendo, y yo vi a Sergio Guido diciendo que ellos no están interesados en eso. O es que yo me lo imaginé.
Don Agustín, permítame decirle lo siguiente. Yo creo que es importante hacer público la invitación a esta gente a dialogar, porque tal y como usted lo dijo, digamos, se podía interpretar, como aquí se hizo en la mesa, tal vez erróneamente por mi parte, de que de alguna manera se estaba excluyendo a sus grupos. Dichosamente usted nos dice que no, que es un tema que ellos no han querido dialogar. Bueno, abran el camino.
No en tanto levanten los bloqueos, pero es que no los han levantado. Bueno, entonces, interpretando que ellos de momento no están en la lista de invitados al diálogo.
Sí, los hechos hablan o no hablan. El presidente hace una cadena, hace unas acciones, hace un llamado, pide algunas cosas, solo una cosa muy básica, que estemos de acuerdo en que la institucionalidad es la vía costarricense, y eso es lo único.
Don Agustín, ¿cómo le contesta usted a los costarricenses que hoy dicen, bueno, que el gobierno también ejerza su poder, sin autoritarismos, sin abuso de poder, pero que ejerza el poder de garantizarme a mí el derecho al libre tránsito, si ya se dio dio un paso muy significativo, que fue el retiro de esta propuesta, ¿ahora qué queda? Por eso les digo, ¿están ustedes con creen ustedes que la bola está del lado de los sectores que protestan y que ustedes no moverán un pie hasta que ellos no levanten los bloqueos, don Agustín?
Ve que usted señala algo muy importante. Mientras hay gente que dice, no mire, usted tiene que irlos a traer, sentarlos y demás, aunque ellos no quieran dialogar y demás. Otra gente, usted señala, dice, no mire, usted tiene que levantar los bloqueos y demás. Esa es la tarea de todo gobierno.
Claro, pues, pero ¿qué hará entonces?
Navegar esas presiones contrapuestas y demás. Bueno, ¿qué hace el gobierno? Lo que hizo ayer, abrir un cauce del diálogo. Es decir, usted tiene esa preocupación por esta propuesta, ok, esta propuesta se queda aquí, hablemos de eso, encontremos una salida conjunta, construyámosla en conjunto, hacer una invitación y demás. Habrá gente que la quiera aprovechar, como la ha habido, y habrá gente, esperemos que no la haya, pero podría haber gente que no la quiera aprovechar. Entonces, bueno, ¿usted qué puede hacer? Trabajar con los tenga que aprovechar, o en, que no veo yo que usted pueda de vuelta hacerlo obligatorio. Entonces, esa es una invitación que está abierta y hay una petición de que sea dentro de las vías de la institucionalidad. Por el otro lado, efectivamente, las personas tienen derecho a circular y no se les puede negar ese derecho, y no se les puede negar por parte de quienes lo están haciendo, y claramente eso significa que el gobierno tiene que encontrar salidas para eso. En algunos casos, señora don José Carlos, se encontraron negociadas. Sí, habría gente más razonable. En otros lados hubo gente que incendió furgones.
Claro.
Tal vez no son tan razonables.
Don Agustín.
Quiero decir que me parece que, como es variopinto, habrá gente con diferentes actitudes ante las cosas. La invitación está abierta para los que la tienen hacia la institucionalidad.
Don Agustín Castro, ministro de Comunicación, muchísimas gracias por sus respuestas en este programa y por las respuestas que estoy seguro nos dará también en este programa y en otros espacios ahora que urge comunicación asertiva de parte del gobierno. Esperamos que ahora pues se pueda activar de una mejor manera para que se solucione. Por supuesto que quedan muchas dudas en el ambiente, no pretendíamos aclarar todo el paisaje hoy también en este programa, es complejo, pero bueno, como decimos, noticia en desarrollo. Don José Carlos Chinchilla, muchísimas gracias también.
Sí, yo quería terminar diciendo que los bloqueos deben de levantarse, hay que abrir el diálogo por parte del gobierno y por parte de la dirigencia. Mantener los bloqueos en este momento los lleva a deslegitimarse. Hay que aprovechar la oportunidad y llevar hasta las últimas consecuencias los pensamientos e ideales que el país requiere, y es sobre la base del diálogo que surgirá una propuesta de convivencia en paz.
Muchísimas gracias, don José Carlos. Gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Nos volvemos a saludar mañana.
Don José Carlos y don Álvaro.
Un gusto, don Agustín. Muchísimas gracias, de verdad.
Placer.
8:56. Hasta luego. Tengan buen lunes.